Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Un saludo también a toda tu audiencia.
Hace días que vengo siguiendo esta normativa que tiene que ver un poco con atención a las víctimas colaterales, le llaman. Estuve viendo que en Argentina también tienen una normativa vigente y consiste en asistir una pensión, una asistencia económica para niños, niñas, adolescentes que perdieron a sus mamás como víctimas de feminicidios, Michi.
Sí, o sea, es una legislación que existe en otros países y, bueno, que la Cámara de Senadores le dio media sanción. Yo no vi el texto final aprobado realmente, pero bueno, la digamos, el concepto detrás de esto tiene que ver un poco con la cadena, porque ayer también yo estuve como en algunas discusiones en redes y la gente lo que decía, ¿por qué tiene que pagar el Estado la, digamos, la responsabilidad en particular? Y en realidad tiene que ver, y esto también es importante decir, es que el Estado tiene una responsabilidad, eso viene de instrumentos internacionales, pero ratifico, el Estado tiene una responsabilidad no por el hecho directo, sino por una falta de debida diligencia. ¿En qué sentido? Sobre todo, ¿y en qué casos principalmente? En los casos en los que el Estado tenía conocimiento de la situación, que esto, por ejemplo, es a través de denuncias, por ejemplo, y eso sabemos muchísimo que en la mayoría de los casos de feminicidio, o en muchos de los casos de feminicidio, lo que ya había era, por ejemplo, una orden de alejamiento, ya había denuncias previas, y todo eso se considera en derecho internacional el conocimiento del Estado. Entonces, a partir de que el Estado, sí.
Perdón, Michi, si uno comienza a revisar, por ejemplo, el patrón común de los feminicidios, podría encontrarse con la sorpresa que que tenían denuncia hecha o puesta ante comisaría, fiscalía o restricciones. No es que de la nada, sin antecedentes, se da un caso de feminicidio.
Exacto, ningún, de hecho yo me atrevo a afirmar que ningún feminicidio se da sin antecedentes previos. O sea, ¿por qué? Porque los ciclos de violencia van escalando de alguna manera. O sea, no empieza con nunca la primera agresión es el feminicidio. El feminicidio es la culminación de un ciclo de violencia que empieza con violencia psicológica, económica, física, sexual, o sea, va escalando. El feminicidio es ya el estadio más grave y es un proceso, no es una cosa que surge de la nada. Entonces yo me atrevería a afirmar que realmente ningún feminicidio se da de la nada y prácticamente ningún feminicidio existe sin antecedentes. Entonces, y de hecho lo que dice además el tipo penal de feminicidio en el tema de, porque hay varias situaciones, no es solamente la violencia de pareja, es por ejemplo también cuando es un familiar dentro de cierto grado de consentimiento y afinidad, etcétera. Pero en el caso de las parejas, incluso configura feminicidio, aunque no haya habido una denuncia formal, pero sí un antecedente que se puede comprobar muy fácilmente. O sea, conocemos todo y toda la situación que normalmente la violencia normalmente escuchan los vecinos, sabe la familia. Las mujeres terminan, en el caso de la violencia física, en el hospital, con golpes o con moretones. O sea, hay muchas maneras de probar que hubo un antecedente de violencia, digamos, pero ningún feminicidio, el feminicidio nunca es la primera agresión, eso es seguro.
Y peor todavía, si imagínate que haya una orden de restricción, significa que la estructura del Poder Judicial tiene conocimiento y el Ejecutivo, a través de los organismos de seguridad, debe desplegar mecanismos de protección.
Claro, y además en términos legales, eso es lo que también quiero terminar de explicar esa parte. Eso genera una responsabilidad internacional del Estado en términos de derecho internacional. O sea, a partir del momento que el Estado tiene conocimiento de la situación y no toma todas las medidas, el Estado es responsable. Y hay un montón de jurisprudencia, de casos, de normativa internacional. O sea, la Convención de Belén del Pará, que es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que Paraguay ratificó, que se aprueba en el 94 y Paraguay ratifica en los años 90, justamente lo que dice es que el Estado es responsable por esa falta de debida diligencia, no por la acción directa, sino por la falta de debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar. ¿Y cómo o a partir de qué momento nace esa responsabilidad? A partir del momento que el Estado tiene conocimiento del hecho. Entonces, es por esa razón que el Estado es de alguna manera responsable, digamos, de lo que sucede con esos niños, niñas o adolescentes que quedan huérfanos, huérfanas de feminicidio en Paraguay y en cualquier parte.
Bueno, ¿y cómo se debe hacer la identificación, por ejemplo, de beneficiarios de esta ley, Michi?
Bueno, yo no conozco el texto, o sea, cuál es el planteamiento. Seguramente hay también un marco general y después seguramente se tiene que reglamentar de alguna manera. Pero yo me imagino que, y ahí también tenemos otro problema. O sea, el otro problema que tenemos hoy en día, alguien decía además, no, que se va a inventar crímenes donde no hay, y bueno, hay mil otros argumentos que me parece que son como muy traídos los pelos. Pero básicamente, lo que un problema que tenemos actualmente es que, por ejemplo, en el año 2017, la Fiscalía caratuló 18 casos como feminicidio. Y en ese mismo periodo de tiempo, el Organización de la Sociedad Civil, como el Centro de Documentación y Estudios, que tiene un observatorio de violencia, encontró alrededor de 50 casos solamente mirando prensa, o sea, ya sin ningún otro. Entonces ahí tenemos un problema, porque lo que esto nos está sugiriendo es que, al contrario de lo que dice la gente, la Fiscalía está caratulando mal casos de feminicidio. O sea, la Fiscalía no abre esta discrepancia de información, porque además no es que son 2, 3, 4 la discrepancia, son casi 20, ¿verdad? Entonces, lo que esto nos está sugiriendo es que tal vez incluso la Fiscalía está caratulando mal casos que en realidad son feminicidios, se está caratulando como homicidio, por ejemplo, ¿entendés? Entonces, ahí también hay para mí una preocupación que se sigue abriendo, que nosotros detectamos ya el año pasado y que lo venimos diciendo. Pero lo que yo me imagino es que el proceso tiene que iniciar con que tiene que haber un proceso penal, un proceso penal o un otro tipo de averiguación, porque muchas veces lo que pasa es que el agresor se suicida inmediatamente después de cometer su homicidio. Entonces, en ese caso vos no vas a tener un proceso penal abierto, porque obviamente el autor ya no existe tampoco, pero sí tenés un hecho muy muy claro, ¿verdad? Porque entonces aparece el autor muerto con la víctima, además, inmediatamente después de cometer el hecho. Entonces, claramente estamos ante un feminicidio, pero que no va a abrir un proceso penal. Entonces, yo lo que me imagino que una posible manera es a partir justamente de o la carátula penal o algún tipo de comprobación de facto, digamos, sobre todo en los casos de... Porque imagínate en esos casos que son los extremos donde el agresor también se suicida, y esto además para mí también es un argumento más de los miles que se me ocurren para rebatir el pensamiento del senador Rasmussen. Me parece que quería de que más o menos los hombres le van a matar a las mujeres por el subsidio, que además él le llama subsidio y en realidad una indemnización, son conceptos diferentes. Entonces a mí me asusta ese tipo de argumentos. O sea, me parece que afirmar que
es violento,
que
una persona, Michi, eso
es muy violento.
Es tan violento
afirmar que los hombres le matan a las mujeres.
Es tan violento como es casi tan violento como el mismo feminicidio. O sea, pretender que los hombres matarían a las mujeres por una pensión.
Exacto, porque no sé por dónde empezar a explicar lo descabellado de la idea, ¿verdad? Además, pues, tuvimos una discusión en Rey y el senador lo que me dice, no, imagínate que si la mujer deja 10 hijos van a ser 144 millones. O sea, el promedio nacional por hijo por mujer en Paraguay es menos de 3, es 2,7. O sea, lo que te quiero decir con esto es que hay absolutamente un desconocimiento de en qué mundo vive más o menos ese senador. O sea, primero que ya no es la realidad del Paraguay, el promedio de 10 hijos está muy lejos del promedio nacional de 10 hijos por mujer. En segundo lugar, me parece perversa la idea de que un hombre puede matar por un subsidio, o sea, en realidad no tiene el subsidio, por una indemnización de 1.200.000, cuando en realidad se supone que justamente ese hombre que mataría por ese indemnización, en realidad va a estar preso. O sea, me parece que es tan descabellado que no se me ocurre por dónde empezar a explicar lo descabellado del planteamiento. Entonces, lo que yo afirmaba además es que nosotros podemos no estar de acuerdo, o sea, podemos tener un debate, porque yo sé que este también es un tema que no todo el mundo tiene acuerdo. Yo soy súper consciente de decir, creo que podemos tener un acuerdo, pero creo que tenemos que tener un mínimo de argumentos. O sea, nosotros necesitamos en Paraguay tener un nivel del debate mínimo. Pero si el tipo de argumento es alguien va a matar por una indemnización,
no,
me parece que ni siquiera podemos tener un debate serio.
Me da miedo ese tipo de pensamiento, Michi.
Y a mí me da miedo, además me da tristeza que no podamos tener un debate serio con unos argumentos mínimos, porque incluso un argumento en contra puede ser si el Estado tiene la capacidad de implementar, que eso es en muchos tipos de leyes se ha planteado, que el Estado tenga o no la capacidad de implementar. A todo eso podemos discutir, pero con argumentos nivel voy a matar por una indemnización, yo creo que es muy difícil discutir, ¿verdad? Entonces, eso no solamente, o sea, además para mí le hace mal a su propia posición, pero además yo creo que hace mal al proceso democrático. En un proceso democrático deberíamos tener argumentos de calidad más allá de cuál sea nuestra postura. Entonces, a mí me parece que es, o sea, yo me quedé muy indignada con ese tipo de argumentos, porque más allá de que yo claramente no estoy de acuerdo con la posición de Patria Querida, me parece que un mínimo de argumento en un debate democrático debería haber. Y con ese nivel de argumento no se puede discutir. O sea, no se me ocurre cómo rebatir la idea, o sea, porque además es desconocer la realidad, es desconocer que el feminicidio tiene básicamente dos raíces. La primera tiene que ver con el machismo, que es como esta idea de la superioridad de los hombres sobre las mujeres, y que los hombres claramente pueden disponer literalmente de la vida de las mujeres. Y también tiene que ver con la construcción de nuestra sociedad, por la cual le enseñamos desde chico a nuestros hijos e hijas que todo se resuelve con violencia. O sea, que hay un momento en que podemos dejar de razonar y que pegamos, ¿verdad?
Bien.
Y eso será en qué momento, cuando esa primera vez que como padre o madre le pegamos a nuestros hijos, le estamos enseñando que hay un momento en que los argumentos ya no sirven y que podemos pegar.
Perfecto.
¿Verdad? Entonces, esa es la raíz del feminicidio y de todo tipo de violencia en la sociedad. Entonces, desconocer eso y decir que alguien va a matar por un enemigo, yo me parece que ya. El nivel de ridiculez me parece que ya no tiene parangón.
Un gusto, que tengas buen día.
Adiós. Gracias, Javier, un gusto siempre hablar contigo, y un saludo otra vez a tu audiencia.